Muy buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es un buscador empedernido del origen y destino del ser humano. Tras una experiencia de contacto OVNI en 1970, inició su proceso de búsqueda conectando con diversas escuelas filosóficas y esotéricas en un periplo de aprendizaje y formación. Jesús Jofre Milá comienza en la base de Rada EVA 4 en Girona, donde el autor hacía su servicio militar y en el que tuvo su primer encuentro con un ser de gran altura al que rechazaron con múltiples disparos. Este contacto, que llenó de preguntas trascendentes al autor, le planteó la necesidad de iniciar su búsqueda personal de contacto y la de su propia espiritualidad. Muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM, aquí en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol es una antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares. En ese momento de amanecer, que el sol tiene una elevación de unos 15 grados, el enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que a esa hora el sol emite unos fotones que, actuando sobre la glándula pineal, activa el sistema inmune. Esa era la razón por la que el enfermo sanaba. Agradecemos a José Reyes su labor cada miércoles y quien les habla, Inés del Rosario. Pues damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que bueno, tenemos muchas preguntas que hacerte, Jesús. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, Inés, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy encantado de conectar con Canarias, que nos cae un poco lejos desde aquí de Barcelona.
Ya no hay distancia, Jesús. Ya todo está cerca.
Sí, la verdad es que cada vez la distancia es menos difícil de salvar. Sí.
Pues Jesús, me gustaría que hablaras de este contacto que has tenido, porque fue el primero que yo he contado al principio, pero no ha sido el único. Durante todo este tiempo te has mantenido en contacto con estos seres.
Mira, yo acostumbro a decir que mi caso no es el de un contactado al uso, sino de una persona que ha vivido un contacto con seres cósmicos, espaciales, que le ha llevado muy lejos en su propio proceso de búsqueda de esta realidad del ser humano que tú mencionabas al principio. Yo me considero más bien es una persona que ha tenido un contacto personal e intransferible, pero que al menos es un contacto que me ha llevado por un proceso de crecimiento personal, de búsqueda espiritual y de llegar a tener una información tremenda de todas las circunstancias, la personalidad, el origen de este contacto que he tenido yo con un ser que se llama Sharim.
Jesús, pero tú antes de tener ese primer contacto, ¿tú te dedicabas a alguna cosa de este tipo? Quiero decir, ¿eras amante de la espiritualidad, frecuentabas escuelas de misticismo o algo? ¿O esto fue la primera vez?
No, mira, esto ocurrió, el caso que abrió el camino a todo esto, mientras hacíamos el servicio militar. Yo era voluntario, fui a hacer el servicio militar con 19 años y antes yo había vivido una vida normal y corriente, familiar, buena. Trabajaba en un negocio con mis padres y ni siquiera era un lector de temas de estos. Aunque borrado un poco de mi memoria, sí que había habido ya unos episodios anteriores de cuando yo era bastante niño que yo no recordaba y que después, a través de hablar con mi madre, etcétera, pues pude recuperar, ¿no? Pero en realidad para mí aquello fue algo novedoso, muy, muy especial, ¿no? Si quieres,
después de ese encuentro, sí que has tenido más encuentros. O sea, esto ha sido una continua relación con este ser.
Sí, mira, el primer encuentro fue este, que además fue un encuentro violento por parte nuestra, porque apareció este ser que no hizo nada de peligroso ni evidentemente pudiese ser un problema para nosotros, y nosotros le recibimos a tiros, ante lo cual... Sí, ante lo cual, pues bueno, él se marchó y a partir de aquí vinieron la etapa de las preguntas. Yo, te haces muchas preguntas cuando vives una situación así. Y sí, si este ha venido, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde es? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Qué quiere de nosotros? Y después de esas preguntas trascendentes relacionadas con la experiencia, vienen las relacionadas contigo mismo. Si este es de fuera y viene de no sé dónde, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿No? Y este es el proceso que yo inicié en el año 70, 71, como tú has dicho, y que dura hasta nuestros días, hasta ahora, ¿eh? Y efectivamente, después de aquel primer encuentro y de 10 años de búsqueda personal, de estudios en escuelas esotéricas, en filosofías religiosas, con viajes y preparación, pues yo acabé marchándome a vivir a las montañas del Pirineo con mi familia, y fue allí cuando, ya era el año 81, en que encontré realmente el contacto buscado, ¿eh? Porque el contacto no tiene que ser solo, según lo que yo entiendo, de arriba abajo cuando ellos quieren, sino que tiene que ser también de abajo arriba, cuando tú participas y cuando tú eres el que desea también tener ese contacto, ¿no? A partir de ese momento del Pirineo, en que yo me encontré de nuevo con la conexión con estos seres, porque primero fueron un grupo de tres personas que me informaron, lo primero que hicieron fue darme una pauta de avistamiento concertado para que yo no alucinase ni pensase que todo era producto de mi imaginación.
Porque me imagino los comentarios cuando tú contases esto a tu familia.
Bueno, sí, yo me casé recién salido del servicio militar, tuve dos hijos pronto con mi esposa, y yo me encontré con una mujer que es un ángel caído del cielo y que se lo pusieron delante para que me pudiese acompañar en todo esto. Porque te aseguro, Inés, que la comprensión que he tenido y la ayuda y el apoyo que he tenido a través de mi mujer, de mi esposa, es increíble, ¿no? La mayoría de gente que yo conozco, cuando tienen una situación así, acaban separados de sus parejas, ¿no?
¿Y los otros compañeros que vieron contigo el primer encuentro han seguido estando en contacto o solamente has sido tú?
Mira, ha habido tres compañeros que son los que vimos la nave, el ser, y le disparamos, etcétera, etcétera, que en este caso, con uno de ellos, yo tuve una relación durante varios años hasta que llegué yo al Pirineo, y desde el Pirineo, junto con él, iniciamos un viaje transatlántico que nos llevó a Perú, donde continuamos con los encuentros especiales con grupos de gentes muy, muy espectaculares, ¿no? Como nos ocurrió en Perú con un grupo de personas que eran de una escuela esotérica, realmente esotérica, secreta, porque no es una escuela conocida, no es una escuela que vaya haciendo proselitismos, no es una escuela que se dice esotérica, pero todo el mundo sabe todo de ella. Y allí me encontré con una maestra, Kiné, que fue para mí un encuentro extraordinario, porque desde ella me llegó muchísima información que yo necesitaba, ¿no? Pues yo en esa época estaba ya viviendo en el Pirineo con mi esposa y mis hijos. Regresé al Pirineo Y a partir de aquí empecé todo un proceso de contactos con diferentes formas de comunicación que se fueron planteando con el tiempo. En alguna de ellas me perdí completamente y realmente pensé que había sido un tonto de que mi parte egoica se disparase de la manera que se disparó, y hasta que volví a la meditación, volví a la interiorización, que eso ya después de tantos años de búsqueda ya era algo que se había incorporado a mi vida, hasta que al cabo de un tiempo volví a tener, un poco propiciado por ellos, nuevamente el contacto. Y hubo innumerables avistamientos, innumerables intercomunicaciones con todos estos seres. Hasta el mes de diciembre del año 89, en que yo recibí un acuerdo de cita para encontrarme con Sharim en el Pirineo. Exactamente. Y entonces fue cuando se produjo el encuentro personal, directo, físico, con este ser en el Porsche de detrás de mi casa.
Imagínate,
y con,
¿no?
Sí, imagínate la situación, ¿no? Y bueno, yo con ahí tuve un intercambio extraordinario con él. Aclaré muchísimas de las cosas, muchísimos de los porqués de todo lo que me estaba pasando y me había pasado. Y incluso al final de toda esta conversación larguísima que tuve con él, acabé subiendo a su nave y haciendo un viaje a unos lugares específicos concretos. Todo esto lo narro yo en un libro que he escrito.
¿Has escrito un libro? Sí, sí. Porque vamos, nos vamos a contar. Sí,
que es este Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión. No sé si lo veis bien.
Exactamente.
Sí, sí. Aquí está todo narrado, lo que en un momento no podemos explicar, ¿no? Porque realmente todo el detalle está aquí. En la actualidad ya... ¿Cómo?
¿Dónde podemos conseguir el libro?
Sí, mira, en la actualidad se puede conseguir en Amazon.
Ajá, perfecto.
En Amazon, se encuentra en Amazon, y espero que pongáis el link para que la gente pueda encontrarlo fácilmente, porque hemos conseguido un link especial que desde cualquier país del mundo se puede entrar en Amazon e ir a parar a la página donde se vende esto.
Para que todo el mundo pueda llegar a ese conocimiento que nos ha transmitido este ser. Pero dime una cosa, Jesús, ¿cómo te sientes tú cuando un ser que se supone que es de otra dimensión o contacta contigo? Porque tú nos dices que no eres un contactado al uso. ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, para mí un contactado al uso es el que recibe de su contacto una serie de mensajes con la finalidad de transmitirlos a la humanidad.
No es tu caso.
No es mi caso. Es evidente que muchas de las cosas que aprendo con ellos pueden ser útiles para la gente. Y yo durante 40 años he estado haciendo cursos explicando un método, por ejemplo, de meditación que llamamos Shamra,
que
es inspirado por mi contacto y que es una meditación muy especial de conexión cielo-tierra, que tiene unas bases fundamentadas en conseguir la armonización y el equilibrio entre los diferentes niveles energéticos del cuerpo humano para estar en unas condiciones de armonía que te potencien al máximo tu capacidad de salud, tu capacidad de reconducir cualquier enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, esta meditación, que tiene muchos niveles de aplicación, también te permite efectuar, como ya dice su nombre, una conexión cielo-tierra.
Esto te lo han transmitido ellos, o sea, Karim te ha dado a ti este método. Bueno, de alguna manera es una ayuda a la humanidad, porque si te están encargando que seas tú el que divulgue, ¿no?
No, si a mí no me piden que divulgue. Al final es la gente que se va acercando por sí sola, que me pide que hagamos cursos, que les explique las cosas, por curiosidad, como consecuencia de los vídeos que se van haciendo en los medios, y entonces es cuando yo pues transmito este conocimiento, estas informaciones recibidas a todo el que las quiere escuchar, pero no como una idea de que eso es mi misión o que eso es lo que yo tengo que hacer. No, esto no es así.
Me surge la pregunta, ¿por qué tú y para qué?
Vale, esa es una buena pregunta que justamente viene a tocar el punto básico de todo esto. Bueno, pues la cuestión es muy importante la que tú me planteas. ¿Por qué a mí o por qué razón, no? Bueno, esto es algo que yo he llegado a saber con el tiempo, porque hasta muy avanzada mi experiencia de contacto, pues no, bueno, fue justamente cuando tuve la conversación con Karim, que te decía personal, en la que de alguna forma u otra él me explica que vinieron y se dejaron ver conmigo para revolucionar mi forma de pensar y encender la llama de la necesidad de la búsqueda para encontrar las respuestas. Y tú sabes que cuando empiezas a hacerte preguntas, si las mantienes el tiempo suficiente, te pones a buscar las respuestas hasta que las encuentras. Y cuando encuentras una respuesta, te quedas ante la sorpresa de que después de cada respuesta encontrada, aparece una nueva pregunta. Con lo cual es un tema que no se acaba nunca. Ellos me plantearon que yo tenía que regresar a mi origen y que iba un poco, como te diré, despistado en mi existencia actual y nunca había cogido el ritmo que tenía que coger para hacer mi propio crecimiento espiritual. Porque aquí de lo que se trata, Inés, es de llegar a la trascendencia, transmutar para cambiar de nivel y poder seguir subiendo escalones en la escala de la evolución. Entonces, si tú no estás sensible, si tú no eres un concernido que notas esa presencia interior que no deja de ser la energía de la propia origen divino que tenemos todos, pues difícilmente haces un proceso personal comprometido contigo mismo para llegar a mejorar a nivel espiritual. Y te quedas lo que te quieren vender, que es el fútbol, que es el cine, que es no sé qué, que es no sé cuántos, y la gente se queda obnubilada y nunca se llega a hacer las preguntas trascendentes que hay que hacer.
Entonces, ¿tú no crees que el cambio debe ser uno a uno? O sea, esto de que va a venir un Mesías que nos va a salvar a todos, no. El cambio debe empezar a ser cada ser humano consigo mismo.
Sí, a ver, el proceso de crecimiento y de buscar las soluciones y llegar a la transmutación es individual. Es personal e intransferible. Lo que ocurre es que el grupo ayuda a que cada uno a nivel personal pueda lograr un proceso más selectivo, más rápido, aprovechando la experiencia de los demás, evitando tus propias equivocaciones, y por tanto el proceso implica normalmente a pequeños grupos de personas. Lo que no implica es a una multitud enorme de personas, porque ese no es el objetivo de estos seres. Ellos no van a intervenir para venir a rescatarnos por miles y llevarnos al paraíso. No.
No.
El que tiene que salvarse es el propio ser humano. Nosotros tenemos la capacidad de salvarnos, entre comillas.
De evolucionar más bien, ¿no?
Que es más bien evolucionar en un camino de crecimiento y en un camino de ser capaces de percibir la realidad de la que yo hablo, hablabas tú al principio, que yo siempre menciono, la realidad auténtica del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos solo este cuerpo denso, pesado, con muchas necesidades? Pues, ¿o somos algo más? Y evidentemente no somos solo este cuerpo, sino que somos siete cuerpos más energéticos, que, y estamos en un proceso de desdensificación de esta tremenda densidad. Cada vez que subimos un escalón en la escala evolutiva, vamos perdiendo densidad. Ahora, como seres humanos, somos un 80% de materia y un 20% de energía. Cuando pasamos a cuarta dimensión, a cuarto nivel evolutivo, somos un 20% de materia y ya el 80% de energía.
¿Tú sabes qué dijo Jesús? ¿Ellos son así?
Ellos en quinta dimensión aún están menos densificados y les queda apenas un 8, un 9% de nivel denso y el resto es pura energía. Por eso ellos son seres de luz. Seres de luz, porque incluso la parte densa es una parte de luz condensada. Luego tienen la facultad, porque ellos, al ser completamente seres luminosos, también son seres que son prácticamente como una computadora de la cabeza hasta los pies, tienen toda la información, tienen todas las capacidades y son creadores mentales. Entonces, cuando tienen necesidad de dejarse ver por seres de un nivel de densidad más bajo, como en el caso mío, pues adoptan la forma que encuentran que en tu cabeza, como los cánones de belleza que tú puedes tener. Entonces se presentan, sí, pues lo que me pregunta mucha gente, ¿por qué siempre son altos, rubios, con los ojos azules? Bueno, no siempre son así, pero mayormente son así. ¿Por qué? Porque si se tienen que presentar ante ti, se necesitan presentarse en una imagen que te sea lo suficientemente agradable como para que te puedas comunicar. Porque si aparecen aquí como unos sapos asquerosos, pues a lo mejor sales corriendo, ¿no?
Yo saldría corriendo en cualquiera de los casos. Porque vamos, bueno, yo veo un ser de dos metros ahí, bueno. O sea, es decir, utilizan los arquetipos de nuestro inconsciente para presentarse. O sea, exacto. Tomar la forma de la Virgen María, de Jesús, de algún santo, de algo que no fuese familiar.
Exacto, exacto. Tú veráis en el libro, los que lo compren, sí, está la imagen.
El libro, Jesús, por favor, para que se vuelva a ver el libro. Aunque lo,
sí, lo está la imagen de este ser con el que conecto yo con Charim, está en el libro, sí. Y ya veréis que, pues bueno, es un rostro de una belleza extraordinaria, ¿no? No sé si lo veis aquí.
Sí, se ve perfectamente, sí, sí.
¿Vale?
Impresiona, ¿no?
Este es un rostro de un ser de quinta dimensión que se materializa así para que poder comunicarse conmigo.
Claro.
Incluso te diré más.
¿Quién te dice en ellos?
¿Cómo?
Ellos te dicen que somos ángeles, somos seres de quinta dimensión. ¿Quién te dice ellos que son?
Sí, mira, aquí hay una confusión tremenda entre tantas y tantas cosas de las que se habla. Hablamos de tantos niveles distintos que hay antes de llegar a ser humano, como hay después de superar el nivel de ser humano, en el que hay una serie de estamentos en las que se ubican muchos seres distintos. Nosotros en un primer nivel muy cercano a nosotros tenemos nuestros ángeles de la guarda.
Que no son ellos, son otros
seres. No son ellos, por razones de tipo de acervo cultural, religioso, filosófico, les llamamos los ángeles de la guarda, pero hay unos seres que nos están tutelando si tenemos en cuenta que están ahí, ¿eh? Y están, te aseguro que están. Después hay un nivel en el que están todas las logias blancas, los maestros trascendidos, los maestros de Shambhala, seres que han pasado de ser humano a ser más evolucionado. Si seguimos hacia arriba vamos encontrando niveles distintos y llegamos al nivel de los seres cósmicos que se encuentran en diferentes niveles de evolución. En el caso mío, yo he conectado con seres de quinta dimensión que son fácilmente confundibles con la imagen que tenemos de los arcángeles, por ejemplo, porque al ser, como te digo, seres completamente luminosos, a veces sus imágenes dan esa posibilidad de confusión. Sin embargo, sabes que hay otros seres que intentan conectar con el ser humano, que son los grises, que son los anunnakis, que son los lagartijos, yo qué sé, todos estos que la intención que tienen para con el ser humano, al no ser seres de quinta dimensión, en la que la cuestión ética, la cuestión moral, la cuestión del respeto es base y ya no cabe otra cosa en su nivel mental, pues estos van y vienen y aprovechan al ser humano pues por muchas cosas, para muchas cosas, ¿no?
Hablamos de los reptilianos, ¿no? Y todos estos seres de otra dimensión baja.
Si tú realmente conectas con seres de quinta dimensión, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de unos seres muy evolucionados, muy desdensificados y muy próximos ya al origen de la energía primigenia de la que procedemos y a la que regresamos.
¿Vale? ¿Es el origen del que tú hablabas antes?
Sí, este es el origen. Este es el origen y nosotros estamos siempre empeñados a encontrar ese camino de regreso a casa, porque nuestra casa es el origen energético, ¿vale? En este origen le puedes llamar la fuente primordial, la energía primigenia, puedes llamarle Dios o puedes llamarle otra cosa, ¿eh? Pero en realidad es el origen de la vida, el origen del que procedemos y al que regresamos. Después de los seres extraterrestres evolucionados de luz como los que yo he conectado y sigo conectando, ya vienen niveles que en la iglesia nuestra se nos plantean como los arcángeles, ¿eh? Como los siete principales arcángeles. Después están los más cercanos a Dios, según nuestras, para hablar con la literatura que conocemos, los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, todos estos son los más cercanos a Dios, hasta llegar a la trilogía en la que está el Cristo, Cristo cósmico, no el Cristo planetario. El Cristo cósmico, el Espíritu Santo y la propia Deidad, ¿vale? O sea, por eso incluso yo he llegado a crear con el dibujante que me ayudó para hacer el libro, con Marcos Carrasco, una tabla en la que se ven todos estos niveles situados un poquito porque si no existe una confusión en la que se mezcla todo con todo y no todo es lo mismo, ¿eh? Hay muchas diferencias.
Jesús, tú que eres conocedor de todos estos temas, que has investigado, meditado, estudiado, ¿quién nos creó?
Bueno, pues esto es lo que te acabo de decir. Había una energía primigenia que en un momento determinado establecemos que simplemente está. Uh-huh. Es y está, pero no se manifiesta. Y a partir de un momento decide manifestarse. Cuando decide manifestarse, se expande hacia afuera. Expandirse hacia afuera, se produce la creación de planetas, de estrellas, de soles, etcétera, etcétera. Y en cada nivel solar se van conformando los planetas en los cuales se establecen principios básicos para que se vaya creando la vida. ¿Eh? En el planeta Tierra, la vida empieza en el agua del mar. A partir del mar sale la tierra, allí empieza a haber una parte de flora, que es un nivel de existencia, porque todos los niveles de existencia tienen la vibración del origen, ¿eh? Está al nivel de los animales, entre los que está el ser humano, ¿eh? Que hay muchos niveles de animales, pero todos continúan teniendo la misma energía. Cuando llega a nosotros, podemos hablar de la chispa divina que está dentro de nosotros. Y aun a pesar de esa especie de cuarentena, de aislamiento cósmico en que habían sumido a nuestro planeta cuando Luzbel no quiso destruir la creación que había hecho y se quiso quedar aquí y continuar con eso, pues se le aisló del cosmos, ¿no? Entonces, a pesar de ese aislamiento, el ser humano, hay muchos momentos en que percibe esa vibración interior, esa chispa divina, que sabe que está en un lugar más arriba.
Háblame, esta Jesús, chispa, de ese Luzbel que no quiso destruir la creación, ¿fue él el que nos creó?
Sí, a ver, Luzbel era un arcángel que tenía, era sembrador de vida, uh-huh, y tenía la misión a nivel de las estructuras organizadas cósmicas, desde el origen primigenio, desde Dios, dile si quieres, la misión de crear vida en la Tierra. Hizo un experimento de sembrar la vida aquí. La vida se fue desarrollando, pero esto iba tan mal que hubo un momento en que a nivel cósmico dijo, bueno, vamos a pasar de aquí, esto se deshace.
Se arrepintió.
Ya, no, eso no. Estamos hablando de todos a nivel cósmico. Ajá. Y ese momento es en el cual Luzbel dice, esta vida la he creado yo no quiero que se destruya. Uh-huh. Y a partir de aquí le dicen, pues muy bien, sigue tú con esto, pero quédate aquí aislado. Luzbel baja con una hueste de seguidores, de ángeles, todo lo que se llama en la Biblia los ángeles caídos, ¿no? Uh-huh. Pero pronto se da cuenta de que ha errado en esa decisión, que lo ha alejado de la luz del origen. Y decide dejar todo esto y pedir volver a la luz, ¿eh? Uh-huh. Ese Luzbel que aquí se llamaba Lucifer, se aparta de todo el control de esa humanidad que se está gestando e intenta volver a la luz. Lo que pasa con Luzbel, vamos a dejarlo porque es largo, pero hay quien le sustituye. Ajá. ¿Quién le sustituye? Satanael, el Satán. lo sustituye con una serie de generales o para que lo entendamos, o empleados o jefes, que hay muchos de ellos conocidos, Baphomet, Belcebú, yo que sé cuántos hay, pues son los que mandan las huestes de todos estos ángeles caídos. Entonces este Satanael dice, no puedo permitir que el ser humano sienta dentro de sí ese origen que está fuera, esa chispa divina que le hace buscar fuera de él. Para que no pueda sentir eso, tengo que conseguir que el ser humano esté absolutamente desequilibrado, desarmonizado, y entonces él es alguien que se preocupa de que se creen continuamente guerras, que se creen toda clase de problemas de salud, se creen toda clase de distracciones, de perversión, como puede ser drogas, sexo desaforado, etcétera, etcétera. Todo para conseguir que el ser humano no tenga realmente la comprensión de esa autenticidad de energía divina que llevamos dentro.
Dime que hay alguien de nuestra parte.
¿Cómo?
Dime que hay alguien de nuestra parte.
Claro, esa es la batalla que crean contra nosotros. Sin embargo, de los niveles más altos han enviado continuamente avatares. Avatares a nivel de los hindúes, con Krishna, a nivel de los budistas, con Buda, a nivel del Islam, con Mahoma. Todos estos avatares eran los que enviaban para que recondujesen la situación. Y en el caso nuestro, el que vino fue Jesús, que era un cuerpo preparado para asumir en él la energía del Cristo cósmico y dar un ejemplo, una lección, para que la gente empezase a pensar y cambiar, porque en esa época piensa Inés que todo esto no estaba ni en la cabeza de nadie, la vida era lo que había, un desastre total, porque te mataban de cualquier manera, pasabas hambre, pasabas de todo, y nadie pensaba en un ser superior que realmente fuese un ser que su superioridad venía porque era capaz de emanar una energía de amor, una energía de comprensión, una energía de ayuda y de solidaridad con todos los demás humanos, ¿no? Y entonces, uno de los mayores avatares que han existido nunca ha sido Jesús, que cuando en el Jordán Juan le bautiza, se convierte en Jesucristo, y es cuando empieza su época de Calvario, ¿no? Sí, por tanto, hemos tenido ayuda y mucha ayuda. La cuarentena hace unos años que se terminó.
Ah, bien, bueno saberlo.
Sí, y muchos de los que estaban aquí han querido emigrar y volver al camino de la luz. Entre ellos, de los miles de ángeles caídos. Sin embargo, los jefes han quedado, se han puesto de acuerdo con los factotums de los políticos, los bancos, las farmacéuticas, el poder, el dinero que hay aquí, para tener esclavos que somos todos nosotros, ¿no?
¿Somos entonces hijos de un Dios menor, Jesús?
No. Hay momentos en que dioses menores intervienen y hacen algo en momentos determinados, pero todo esto es muy polémico, Inés, para que entremos
a hablar. Muy interesante, a mí me parece interesante.
Porque vamos a hablar de Yahvé, que era un al elemento para los humanos, porque los hizo pasar por... ¿Tú crees que cabe en cualquier cabeza que el Dios de los judíos les hizo pasar 40 años corriendo por el desierto? Coño, por favor, a ver si me entiendes. No, no.
No hay cuerpo que lo aguante. Pero sí que es verdad que hay un contenido simbólico en la Torá. Tú sabes que tiene cuatro...
Sí, bueno, después está la visión de los Anunnakis, que nos vienen a explicar un momento de hibridación, sí, entre los humanos más antiguos, más ancestrales y seres más evolucionados, para crear un nuevo ser humano, pero lo creaban para tenerlo a su servicio. ¿Eh?
O sea, somos siervos de Dios más que hijos de Dios, ¿no?
Sí, o sea que, a ver, hay de pequeños dioses hay un montón y la mayoría no se les puede alabar. Pero el origen máximo, el Dios con mayúsculas que tenemos en alguna religión, eso es algo, el nivel realmente único de origen y de procedencia y de regreso. Y entre ellos está el arquetipo de Jesucristo.
Ya has dicho que era un avatar.
Sí. Yo cuando hice un periplo en las diferentes religiones para aprender y saber qué había de auténtico en todo esto, porque estuve en las escuelas esotéricas y Inés, todos querían tener la posesión de la verdad. Y eso no puede ser así. Porque, entre otras cosas, porque la verdad no es una ni única, sino que es cambiante y es que está en movimiento siempre. Lo que es verdad hoy no puede no ser verdad mañana. No es inamovible. Después yo, cuando dejé esta línea de estudios, en la teosofía, en los Rosacruces, etcétera, etcétera, me fui a buscar las religiones. Y yo me sentía muy afín a Cristo, porque era todo el bagaje cultural que había tenido, claro, etcétera, etcétera. Pero buceé en el budismo, donde encontré en los lamas budistas la gente de mayor sabiduría en cuanto a la realidad auténtica del ser humano. Después estuve a nivel con los hindúes, estudié mucho a Buda, busqué todo lo que había acerca de Krishna, también a nivel árabe de todo la cábala de los judíos, y etcétera, etcétera. Y al final yo me encandilaron bastante los elementos budistas, porque yo veía en ellos una ausencia de proselitismo, una ausencia de querer llevarte a su religión, sino que ellos te exponían su religión y recibían muy bien a todos los que querían meterse, ¿no? Bueno. Pero cuando yo hice mis cursos con un gran lama, cuando hacíamos las meditaciones, ellos te decían: se os tiene que aparecer el Buda tal, o se tiene que aparecer el santo tal, etcétera, etcétera. Y a mí siempre se me aparecía el Cristo. Hasta que un día yo fui a hablar con el lama y dije: mire, oiga, yo no sé qué pasa, pero yo no soy... A mí no se me materializa nunca el Buda, ni Tara verde, ni Tara blanca, sino que a mí lo que se me aparece es el Cristo. Y entonces fue cuando el lama me dijo: es igual, el Cristo es un ser, un avatar de los más originales que nunca han existido. En la Iglesia Católica te hablarían del único, ¿no? Claro. Ellos hablaban de que era un gran avatar. Entonces, desmitificando todas las exageraciones que ha habido alrededor del Jesucristo, queda un Jesucristo que es realmente el nivel de conexión con el que yo me mantengo siempre en contacto. Mirad, este es el rostro del Cristo con el que yo me comunico, con el que tengo largas conversaciones y el que me ha ayudado mucho a evolucionar personalmente. Esto es un dibujo que, fíjate, es que es curioso. Es un tapiz tejido por una señora mexicana muy anciana que era ciega.
¿Qué me dices?
Y siendo ciega hizo este tapiz de la imagen del Cristo con la que ella se encontraba. Entonces la leyenda dice, cuando alguien te quiere bien, vas a recibir esta fotografía de alguien que te quiera bien.
Qué bonito,
entonces,
qué
yo en mi acervo personal, esta es mi fase de arquetipo religioso. Luego podemos discutir mucho si todo lo que dicen que hizo Jesucristo era o no era, porque realmente hay cada exageración también. Porque
bueno, no olvidemos Jesús, que Jesucristo era judío, o sea, que trae también un acervo cultural de la religión judía, que dicho sea de paso, no es lo mismo que la Kabbalah. La religión judía, no sé si hace proselitismo o no, pero la Kabbalah no. O sea que siempre hay cosas comunes. Nos queda muy poquísimo tiempo, pero me gustaría que no se quedara en el tintero, que nos explicaras un poquito. Antes has dicho que también se puede hacer la conexión de abajo arriba. O sea, no solamente son ellos los que te contactan a ti, sino que tú puedes pedir que te contacten. ¿O cómo es esto? ¿Cómo tengo que hacer, por ejemplo, yo, no vamos a poner a nadie de ejemplo, para solicitar contactar con ellos?
Claro, esa es la pregunta que me planteaban a mí siempre la gente que se acercaba a mis cursos y tal. Y además me decían, yo quiero que me bajes una nave y un extraterrestre aquí en el jardín de casa. Joder, pues a mí me ha costado 40 años, 50 años poder conseguir este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Esto no va así. Esto va por un camino en el que tú tienes que trabajarte personalmente. Entonces, yo sí que pensé que igual que yo había recibido de muchas personas la ayuda, porque eran maestros y explicaciones de muchas cosas, pues yo también podía dar a quien me lo pidiese el ABC para la aproximación al contacto. Y de eso hacíamos unos cursos, pero unos cursos que tenían que ser de 2-3 días, porque si no, no había espacio-tiempo para poderlo realizar. Porque primero tienes que soltar, limpiarte, mantralizar para quedarte bien limpio. Después tienes que trabajar para aumentar tu nivel de vibración. Y cuando tienes esto hecho, puedes lanzar la llamada para que los seres más evolucionados, cósmicos, conecten contigo. Nosotros lo hacíamos y créeme, Inés, que los resultados eran espectaculares.
Jesús, pues la pregunta es obligada. ¿Cómo contactan contigo para realizar estos cursos? Porque bueno, ahora con el tema que nos ocupa de la pandemia, imagino que será difícil hacerlos presenciales, pero...
No, más que nada es porque yo me he jubilado ya. Yo tengo más de 70 años. Hasta los 70 he estado muy activo con todas mis actividades de cursos, de conferencias, etcétera. Pero ahora ya no tengo ya más ganas de desplazarme, de moverme. Y lo que voy haciendo, lo voy haciendo a través de los medios que nos facilitan el contacto con las personas.
Si alguien quiere contactar contigo,
tenía tal cantidad de mails y de consultas que era imposible poderlas atender.
Claro.
Y entonces nos hemos organizado, bueno, unos amigos que saben más que yo de esto, para que yo pueda hacer consultas mediante Zoom o mediante Meet o algún otro sistema de estos,
ajá,
con personas que realmente tengan ganas de hacer esto.
Muy
entonces hacemos un taller de una hora y media, en la que yo doy un primer ABC de enseñanzas, ajá, y permito que la gente consulte ampliamente lo que quiera.
Perfecto.
Entonces,
¿y cómo llegamos hasta ahí?
Si alguien quiere hacer esto, que anote este mail que está puesto aquí en la figura, debajo de,
ajá,
de la figura
Jesús
esta,
jesusjofremilá@gmail.com,
me escriba y diga, ya me gustaría poder hablar de todo esto. Y entonces yo le envío la información de cómo va el consulting este, y es una cuestión de establecer días y horas para poder atender a la gente bien.
Bueno, más fácil.
Yo prefiero atender menos gente, pero atenderla bien.
Genial. Jesús, se nos acaba el tiempo. Tú sabes que en radio tenemos los espacios muy pequeños. Pero
sí,
quiero agradecerte de todo corazón que nos hayas atendido hoy, que hayas sido invitado a nuestro programa, que nos hayas comunicado todo esto, que es, bueno, para reflexionar más de un día y de dos.
Bueno, yo creo que nos hemos ido un poco del tema ufológico de contacto, pero bueno.
Yo creo que todo lo que ocurre es para bien, o sea. Que...
Claro, está bien. Yo acepto tus preguntas siempre, en el sentido que quieras que llevemos la conversación, y si yo tengo algo que aportar, lo haré con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, nos despedimos. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto.